Es escritor, periodista, estudió letras en la Universidad de Buenos Aires, fundador de la revista B de Bien, fue jefe de redacción de otra revista también, clásica, La Mujer de Mi Vida. Trabajó en diarios como Página 12 y La Nación. Bueno, es autor de, ya lo van sacando, de las novelas policiales de Verónica Rosenthal y su último libro, del que vamos a hablar hoy, Los hombres son todos iguales. Sergio Olguín, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando?
Gracias por estar en el Círculo Rojo otra vez.
Otra vez, sí, una linda costumbre venir. Sí.
Bueno, para nosotros también. En un momento en el que hay un boom editorial de libros feministas, digamos, publicás un libro que reúne historias de hombres. ¿De dónde sale esa idea?
Bueno, me parece que son como dos cosas que no van juntas, digo. No es que a partir de que haya un boom de la literatura feminista, claro. Que no creo en realidad que lo haya, sino que lo que pasa es que hay muy buenas escritoras argentinas en este momento, que hace que se note mucho porque hay muy buena calidad literaria. Me parece que no tiene tanto que ver con lo social o con lo político, a pesar de que también es político y social, ¿no? Las consecuencias. Pero me parece que tiene que ver con la calidad. Nadie piensa que las escritoras que se están destacando se destacan porque son mujeres, sino porque son básicamente muy buenas escritoras. Y en realidad.
Bueno, pero está ese clima, ¿no?
Un
espíritu de época, digamos.
Sí, pero tampoco hay problemas para los escritores varones para publicar. No es que tenemos que pelearla más porque hay más escritoras mujeres o feministas o lo que sea. Y cuando estaba armando el libro, que son cuentos muchos escritos para especialmente, pero hay también algunos que son más antiguos, que los publiqué en antologías, me di cuenta que el tema recurrente en gran parte de los cuentos era la relación de varones, padres e hijos, hermanos, amigos varones, que es un tema que yo particularmente había medio abandonado en las novelas anteriores. Yo venía mucho a trabajar con personajes femeninos fuertes, con Verónica Rosenthal, pero también con otros en otras novelas. Y me pareció que estaba bueno jugar con eso, ¿no? Que, bueno, ya que tanto le di tanto lugar a mis personajes femeninos y me preocupé tanto por lo que le pasaba a esos personajes, volver un poco a los orígenes, tal vez, de Lanús, de mi primera novela, donde había tenía mucho más que ver con esos vínculos de varones, podía ser algo que resumiera este libro. Y me encanta esa frase de que los hombres son todos iguales. Ese cliché, ese lugar común que dicen las mujeres, pero que forma parte, si se quiere, de ese universo paternalista, machista, en el que el patriarcal, en el que nos movemos, ¿no? Y es casi como un chiste, ¿no? También es como un guiño a los lectores de mis libros, que saben que por lo general me ocupo más de los personajes femeninos, e incluso el primer cuento del libro va más para esa línea, de personajes femeninos fuertes, ¿no?
Escuchan a Sergio Olguín, estamos hablando de su último libro, Los hombres son todos iguales. ¿Celeste?
Sí, lo que decías, ¿no? Está este tema que recorre un poco las historias, que es lo de hoy se conoce en este momento, ¿no? Como la masculinidad, se podría decir.
Sí.
Obviamente que, o sea, es un libro de literatura, ¿no? No es un texto teórico ni nada, pero bueno, está en el centro esto que vos decís, la relación entre los varones, entre padres, hijos, entre amigos. ¿Vos pensás que en este momento, además, está muy en discusión y a flor de piel lo que piensan las mujeres de cómo nos relacionamos en general? ¿Te parece que los hombres están pensando también?
Sí, yo creo que el feminismo no solo cambió la forma de vincularse entre los hombres y mujeres, sino entre los hombres también, entre los varones. Yo no era muy consciente cuando escribía los cuentos. Me lo hizo notar un crítico que sacó un comentario en Página 12 que comparaba los personajes varones de este libro con el de mi primer libro de cuentos, de las griegas. Y que son varones distintos, que estos son otro tipo de varones también, ¿no? Son varones más atentos a sus propios sentimientos, que por ahí eso no, era lo que no aparecía en las griegas. Y me parece que sí, que eso también tiene consecuencia, es una consecuencia de las luchas feministas, que también hay como un cambio entre los vínculos entre varones, entre padres e hijos, entre amigos, no es la misma forma. E incluso conceptualmente, yo tengo un grupo de amigos con los que vamos a cenar una vez al mes desde el 2003, somos amigos del 90 y pico, pero empezamos a ir, y siempre recordamos una discusión sobre el aborto en el 2004, 2005, donde terminamos muy peleados los tres que estábamos a favor de la despenalización del aborto con los tres que no estaban, somos seis. pero peleados como nunca, ningún otro tema, que bueno, nos peleamos de fútbol, política, siempre, ese fue un tema pero terrible. Y hoy estamos los seis a favor de la despenalización del aborto. Mirá. Entonces hubo un giro muy importante, y obviamente convencidos, ¿no? No es que fue, digamos, algo impostado, sino que de hecho somos un grupo de varones, podríamos decirnos la verdad en ese caso, si quisiéramos mentir, ahí era el ámbito adecuado.
Acá entre nosotros,
claro, dale, ¿no?
No te hagas el feminista, sí, sacate el pañuelo. Total,
sí, de hecho no lo soy yo, pero bueno, sí, los seis estamos a favor de la despenalización del aborto. Y ese me parece que también tiene que ver con ese cambio de paradigma entre los varones, que a veces uno lo va reflejando también en la literatura sin pensarlo teóricamente, ¿no? Sin, claro, como ni programáticamente, a la hora de decir, bueno, ahora voy a hacer unos personajes que estén más no, es como te van saliendo en ese momento, ¿no?
Claro. Y ahora que mencionaste a las griegas, sí, después de varias novelas volviste a los cuentos.
Sí.
¿Por qué?
Porque tenía ganas de escribir un libro de cuentos. Hay razones más burdas y brutales y poco serias, como que la editora de Tusquets es muy amiga mía y se enojó cuando se enteró que le había dado Las Griegas a una editorial independiente.
Escándalo.
Como Isabelia. Entonces me decía, ¿cómo no? Le digo, ¿qué es un libro de cuentos? Está un libro de cuentos. Y esas cosas tan personales y tan familiares, si se quiere, son las que terminan, digamos, uno después definiendo, bueno, no, quiero un retorno al relato corto, qué sé yo. A mí el cuento es un género que me gusta mucho, que disfruto escribiendo y leyendo, y cuando me puse a escribir los cuentos especialmente para el libro, es como que recuperé el placer del relato corto, que medio lo había perdido, ¿no? Había escrito cuentos para antologías, pero no es lo mismo que pensarlo. Y yo cuando publiqué el libro pensaba que bueno, es un libro de cuentos, es como algo que por ahí le va a gustar a alguno de mis lectores, y me sorprendió que encontró lectores propios, o sea, no son solo los lectores que me leen habitualmente, sino otros lectores que por ahí es el primer libro que leen mío, y que ahí me di cuenta que hay muchos lectores de cuentos, de libros de cuentos, ¿no? Y hay algo que a mí no me cerraba del libro, que es el tono variado, ¿no? Porque a mí me gustan los libros de cuentos, si son de Carver, son carverianos, si son de Alice Munro, claro, son munrorianos.
Desde el título hasta el final.
Claro, digamos. Sí, quiero que sean parejos, que se note el autor, digamos, en cada uno de los relatos. Y el mío es un descontrol, va del humor a la tragedia y te cambia el género, hay policiales, hay paródicos, hay de todo. Y yo dije, me van a maltratar por eso, me van a putear los críticos, los lectores, todo. Y no, cayó mucho mejor de que yo, lo que hubiera hecho yo como crítico, lo hubiera sido más duro, más crítico.
Están escuchando a Sergio Holguín, escritor, periodista, estamos hablando de su último libro, Los hombres son todos iguales. Me colgué con una colección de entrevistas a Piglia que se publicó bajo el título Política y Ficción.
Sí.
Y en una de las entrevistas le hacen todas las preguntas que yo pensé que no se podían hacer a los escritores, y que muchos escritores dicen que no se pueden hacer, digamos, que es, ¿cuándo escribís? ¿Cómo escribís? ¿Tenés un plan? ¿Tenés épocas y no tenés épocas? Bueno, muchas preguntas, sí, así, que una vez tomando una clase con Martín Coban por otra cosa, que lo habíamos invitado acá, empezó a decir, vamos a los programas y nos preguntan estas cosas que son todas boludeces. Yo dije, las preguntas que le hice yo cuando vino acá, ¿viste? Claro. Me iba haciendo chiquitito.
Pero pará, las entrevistas de Paris Review, que son las más lindas que hay para entrevistas de escritores, hablan mucho de eso, de cómo es el trabajo cotidiano del escritor, si usa lápices, cuántos lápices, si le saca punta a la mañana. Todas esas cosas que me parece que sirven también para comprender un poco la lógica, las neurosis, etcétera, ¿no? Del escritor.
Bueno, una de sus definiciones, después te voy a preguntar todas las otras, pero era que la corrección era un lector utópico, una lectura utópica, decía, sí, Piglia, ¿no? Como que estás buscando permanentemente la, sí, perfección, claro, y o no sé, o lo que estás buscando. ¿Corregís mucho?
Sí, bueno, hasta que sale el libro toco mucho los textos, ¿no? Uno no puede parar de corregir. Creo que entregás el libro y querés seguir, después vienen las pruebas, pasa por el corrector, ¿no? Todas las cosas, las erratas, los problemas gramaticales, el sintáctico, lo que sea, y así todo vos querés seguir tocándolo un poco más, y por eso el momento en que sale el libro en sí mismo ya es una alegría, por un lado, porque lo ves y todo el mundo lo compartís, pero por otro lado sufrís, porque decís, podría haberlo corregido un poco más todavía, podría haberle cambiado alguna frase, alguna palabra, y no lo querés releer por temor a encontrarte con esa frase y esa palabra que podrías haber cambiado, ¿no? Pero bueno, es todo un tema. Uno no hay una versión definitiva. Igual yo trato de que sean versiones definitivas. ¿A qué nivel? Yo cuando reedito, tengo la suerte de haber reeditado casi todos mis libros, trato de tocarlo lo menos posible. Trato de no cambiarle cosas, porque me parece que hay cosas que también dependen de la época, que por ahí en ese momento lo escribí de una manera, que ahora lo contaría de otra, y respeto el libro. Me parece que los libros también responden a su momento, a su época. Ya no me pertenecen tampoco, ¿no? En el sentido de poder cambiarlo, ¿no? No podría ser una nueva versión de Lanús o de Filo, a pesar de que yo haría otras cosas hoy. Me parece que hay que respetarlos también a los libros, y eso también tiene que ver con esta corrección y con esa lectura, esa lectura utópica que nunca conseguís tener una versión definitiva, ¿no?
Otra de las preguntas era, ¿lees mientras escribís algo que tenga relación con lo que estás escribiendo o algo que te inspire? ¿Algún autor en particular?
En general no leo cosas que estén vinculadas directamente con el libro si es ficción. O sea, no leo novelas que traten de un tema similar, ¿no? Sí puedo llegar a estar leyendo artículos o libros de no ficción. No sé, por ejemplo, leí ahora para que tenía una lectura pendiente, pero leí ahora que es La historia de Atlanta, del libro de Federico Kotler. ¿Por qué? Porque estoy contando de la novela que estoy escribiendo, Verónica Rosenthal, su infancia con respecto a Atlanta, cómo es que se hizo hincha, temas de la cancha, qué sé yo. Soñaba con tener un hijo que le iba a poner Pepe Castro, que es su ídolo futbolero y cosas así. Bueno, pero esas cosas, obviamente, yo no soy el hincha de Atlanta, no. Sí fui de chico a la cancha de Atlanta a ver al Porvenir, pues yo seguía la campaña del Porve. Y tengo recuerdos de la cancha de Atlanta, pero no soy hincha. Entonces me tengo que documentar un poco para saber cómo reaccionaban o reaccionan los hinchas de Atlanta. Y sobre esas y cosas así sí busco a veces artículos que me documenten un poco. No mucho, porque tampoco me interesa documentarme demasiado, ¿no? Porque para eso haría una crónica, no haría ficción, ¿no? Pero me divierte a veces leer cosas o perderme. No sé, necesito un dato. Verónica tenía que ir a una heladería en los años 90, cuando tenía 10 años, qué sé yo. Y me pongo a buscar historias de heladerías y me pongo a leer todas las historias que encuentro, que ya no sé, sobre la historia del Vesubio 1907, ¿viste? Que no me sirve de nada, pero bueno.
Frente al mar, una casa frente al mar acá, hay mucha conexión a marcas, a lugares, a toda una época, ¿no? En uno de los cuentos.
Sí, Una casa frente al mar además es un texto que se desprende de 1982, de la novela...
Sufrí. Claro. Sí. Sufrí como un condenado. ¿Por qué
hasta la última hasta el último renglón?
¿De 1982 o de Una casa frente al mar?
Me imaginaba un giro... Bueno, no sé si vamos a spoiler, pero le vamos a dejar la intriga. Me imaginaba un giro violento, no sé, algo, y fue tan triste que digo, ¿por qué?
No, yo quería que quedara claro de entrada que no iba para ese lado. No
me, sí, me quedaba apuro. Claro, pero no sé, uno cae en el otro.
Un tipo ya una casa, una chica adolescente. Yo no quería, dije, no quiero que piensen que es una nueva versión de Lolita ni nada de eso, que va para ir para otro lado la historia. Quería quedar claro eso. Que quería quedar claro que es una historia de amor, una historia de un amor muy fuerte, muy disfrutado en su momento y a su vez de una serenidad absoluta, ¿no?
Total.
Y que tiene que ver también con ese personaje adolescente. Luna es la protagonista del cuento. Genial. Ni siquiera la protagonista, es un personaje, digamos, si fuera la entrega de los Oscars sería...
Claro, la actriz de reparto.
La actriz de reparto, no la protagonista. Pero Luna es... que también es actriz de reparto en 1982 y que tiene un destino bastante duro en 1982, yo me había quedado muy enganchado con ella, con ese personaje. Y quería retomarlo. De hecho, el comienzo de ese cuento era un capítulo que escribí después de terminar la novela y de entregarla. Decía, no, falta un capítulo más, una vez volviendo a esto de la corrección excesiva. Y después me di cuenta que era mi necesidad de estar con ese personaje, ¿no? De estar con Luna. Al punto que tengo ganas de escribir una novela con Luna de protagonista, rompiendo ciertas lógicas del relato, porque pasaría algo que no puede pasar, porque en 1982 ocurrió algo que ya todos los que leyeron el libro saben, pero y escribir una novela que transcurre en 1986 con Luna de protagonista, ¿no? Pero bueno, no sé si lo haré algún día.
Si lo haces antes del final, llamame. Yo te digo, viste, mira.
No, ¿sabes qué? Quiero hacer un libro alegre.
Yo soy del final feliz, viste. Yo soy, viste,
sí,
ahora.
Yo también.
Aparte, estos años, ¿no?
Vos sabés que yo sufro mucho y después me salen así. Pero, por ejemplo, una cosa que yo odio, no puedo ver películas ni leer libros donde se maltratan animales. Uh-huh. Y bueno,
bueno, igual en este libro, claro, o sea, no estuviste muy bien en
no,
eso.
No, por eso. Después
a mí eso me dio mucha bronca porque dije, no era necesario. No, o sea, hay un animalito que, ¿por qué? No, no,
no. Claro, uno le había tomado cariño encima. Claro. No, no, horrible, horrible. Sí, sí, yo me odio por esas cosas.
No, para, y hablando de diferencia, vos dijiste, mezclaste géneros, metiste ahí una gran ciencia ficción que son el subte de Buenos Aires, sí. 500 kilómetros de subte, es una cosa increíble.
Pero transcurre en el 2110, claro, o sea, por que eso. Por ahí, claro. Si ya para entonces no está Rodríguez Larreta, cosa que podemos ponerlo en duda, claro. Tal vez haya algunos kilómetros más de subte, ¿no? Claro.
El nieto de Rodríguez Larreta, sí, claro. Es muy probable que siga. Escuchan a Sergio Holguín, estamos hablando de su último libro, Todos los hombres son iguales, y estamos hablando en general de la literatura, de escribir. ¿Técnicamente a mano?
No, no hace mucho. No, mira, yo tengo un problema muy grave con el tema de escribir a mano. No me entiendo la letra. Tengo muy mala letra, pero pésima, pésima letra, no mala. No me entiendo nada, pero que la de un
médico.
Qué bien
que me siento en este momento.
Pero vos sabés que yo tengo reuniones de laburo donde tengo que tomar apuntes y qué sé yo, y después no entiendo qué puse. Tengo que reconstruir mentalmente todas jornadas de trabajo. Escribo directamente en la computadora. Y tiene que ser, por lo general, salvo cuando me voy de vacaciones, qué sé yo, la computadora de escritorio con el teclado separado del monitor. Yo me crié escribiendo a máquina, entonces el teclado le pego como si fuera la máquina, la Burroughs clásica, ¿no? No uso a mano, solamente apuntes, nombres de personajes, estructuras, pero igual tampoco me entiendo la letra en esas circunstancias.
Claro, puede fallar también.
Sí, sí, también, sí. Así me sale todo después.
Y saliendo ahora un poco del libro, también pensando, bueno, vos también escribiste para adolescentes, sí. Varios cuentos. No sé si seguiste seguro la discusión, no sé si discusión, polémica, intercambio de ideas que hubo sobre el nuevo plan de lectura,
sí.
Que se pensó, digamos, en este momento, ¿no? Argentina 2020, después sí. Del gobierno de Macri, que, o sea, si tenías alguna reflexión o seguiste ese debate, capaz que no
sé. ¿Sabes qué? Sí seguí todo el origen del plan de lectura, pero no lo del debate, no sabía que había habido una discusión, me perdí
sobre
algo.
La vigencia de los textos, si había que mantener los mismos, si había que pensar, introducir.
Sí, puedo opinar igualmente, más allá de que no sé qué opinó cada uno.
Igual aparte opinó todo el mundo.
Sí, no tengo idea. Vos sabés que estaba de vacaciones en eso.
Borges ya es muy de antes.
Claro, y últimamente entro menos a las redes sociales, al todo, porque estoy con el escribiendo.
Claro, está muy bien.
Me quita un poco de la actualidad. No sabía que había una discusión. Sí creo que, bueno, me parece excelente que exista el Plan Nacional de Lecturas, que recuperemos esta tradición del Estado argentino, que no es que comenzó con el kirchnerismo, sino que comenzó con Alfonsín y se mantuvo incluso durante las épocas oscuras del macrismo, del menemismo, un lapsus. Y que se terminó, se rompió durante el macrismo, ¿no? Entonces me parece que retomar esto es una de las tantas cosas que hay que reconstruir para empezar a arrancar en cero, ¿no? Para empezar ahí, justamente, una vez que tenés un plan nacional de lecturas, podés ponerte a discutir qué autores tienen que ir y qué no. Uh-huh. Me parece que sí, que siempre hay que estar actualizando, pero sin matar a los viejos, quiero decir, ¿no? La literatura argentina se construye, o toda la literatura, ¿no? A partir de la tradición, ¿no? Me parece uh-huh. que es importante que eso también quede claro. Hay que incorporar a los autores más, por ahí más jóvenes, lo que dan una visión más contemporánea, pero también hay que enseñar, ¿no? Tenemos una tendencia, más allá del plan de lecturas, ¿no? Hay una tendencia general, yo esto voy a hablar de viejo ya, como un viejo choto, hay una, de los últimos, diría, 20 años de la cultura, de hacer un corte más sincrónico que diacrónico de la cultura. O sea, la gente sabe mucho más de lo que pasa ahora, de lo que sea, claro. que de lo que ha pasado históricamente. Entonces yo tengo amigos cinéfilos que se vieron hasta el último documental de pakistaní, de vanguardia, pero no tiene idea de lo que era el cine francés hace 40 años. Uh-huh. Entonces me parece que eso también pasa con la literatura. Estamos tan pendientes de lo que salió este año y de lo que salió el año pasado y del gran escritor que todo el mundo está leyendo, que no leemos literatura de hace 20 años, 30. Entonces es como que hay una cosa de novedad, del escritor que tiene que estar presente, que no, yo no estoy muy de acuerdo con eso, ¿no? Uh-huh. De hecho, una de las cosas maravillosas de haber dejado de ser, digamos, editor de cultura o de dedicarme al periodismo cultural es que me bajé de la novedad literaria. Entonces leo
hay
algunas
que estar
novedades,
al tanto de todo.
Claro. Y no sé, acabo de terminar de leer una novela de Don DeLillo que se llama Ruido de Fondo, que no la había leído, que es una novela del año 84 y que parece escrita hoy. Es excelente esa novela, es brillante, se la recomiendo muchísimo. Pero claro, viste, si yo tuviera que estar por ahí más trabajando con la cultura, tendría que decir, no, tengo que leer el último del hilo, ¿no? Claro. Este que me quedó del año 84 colgado. Y me parece que también está bueno formar a los lectores en eso. Bueno, ha habido libros muy buenos en la década del 60, del 70, del 80, no solo los que salieron los últimos 10 o 15 años, ¿no? Por más que eso, por otro lado, también es más atractivo desde el punto de vista que, bueno, por ahí tenés el autor, tenés más, claro. Lo podés llevar acá, allá, presentarlo. Pero hay que rescatar, es un problema grave de la literatura argentina, que es la falta de reediciones de libros viejos. Vos te morís y desapareces del mercado editorial. Es una cosa de locos eso. Vos vas a otros lados, qué sé yo, no sé, la literatura francesa vive de las reediciones todo el tiempo, encontrás cualquier autor. En cambio, en literatura argentina, anda a buscarte un libro de Bernardo Cordón, qué sé yo, o de Alberto Banasco, o de los grandes poetas de los años 50, 60. No hay.
Sí.
No
o Briante, por ejemplo.
O Briante. Claro, entonces encontrás autores que, como Briante, estuvieron muy presentes hasta los 90, que era un autor importante, con una presencia cultural en el mundo cultural en primera línea, y de pronto se muere y desaparece del mercado editorial. Entonces, contra eso también hay que luchar, ¿no? No quedarse solo en la novedad.
Escuchan a Sergio Holguín, escritor. Estamos hablando de su libro. Vamos hablando más allá de su libro. Los hombres son todos iguales. Nosotros lo rebautizamos. Todos los hombres son iguales.
Un toque católico a esto.
Pero bueno, todo esto que armamos fue toda una excusa para como saber, como siempre, para saber en qué anda Verónica.
Verónica, la tengo ahí, la tengo con 10 años a Verónica. Estoy escribiendo mucho la cuarta novela. No tiene título. Tenía un título que no lo voy a usar porque me lo quemó Los hombres son todos iguales. Yo tenía como título pensado, yo vengo trabajando hace bastante en la novela y en el medio surgió el libro de cuentos, y el título con el que estaba trabajando la novela era Los hombres de mi vida, que es una especie de también parodia a La mujer de mi vida, revista en la que yo participé muchos años y donde aprendí muchas cosas que después usé para Verónica Rosenthal. Y no puedo ponerle Los hombres de mi vida, claro, si vengo a sacar Los hombres, porque además la primera pregunta que me van a hacer en todas las entrevistas va a ser, ¿por qué los dos libros?
Claro.
Entonces evitemos
¿Hay
eso.
Alguna relación?
Sí, claro, que no tiene nada que ver, simplemente que es un libro que justamente la nueva novela de Vero habla mucho de los hombres de su vida. Tiene mucho que ver con su abuelo, Elías, que es el que la lleva al mundo de Atlanta. Tiene que ver mucho con Federico. Federico es un personaje mucho más importante en esta novela, me parece, que cambia un poco la mirada que tienen los lectores sobre él. Me parece que va a cambiar. También aparece mucho el padre, Aarón, y también aparece una vieja historia de amor, el chico con el que se dio su primer beso, que reaparece ya adulto en esta novela, ¿no? Que por eso se engancha con toda esta historia de infancia también. Entonces, bueno, nada, todavía no tengo el título, pero estoy trabajando mucho en la novela, porque la tengo que entregar más o menos pronto. Esperemos que
¿Sale antes o sale... después de que se reestructura la deuda?
No, mira, no sé, creo que...
31 de marzo es la fecha. No, es como después. La fecha que si morimos o,
claro,
o seguimos.
De hecho, creo que ni siquiera llego a entregarla el 31 de marzo, pero bueno, si sale este año en algún momento, está anunciada. Así que tengo que seguir avanzando y me gusta cómo está quedando. Es una novela que me parece que... A mí lo que me gusta de Verónica Rosenthal como personaje es que va evolucionando de novela a novela, ¿no?
Claro.
Que no es un personaje de novela...
Sí, que queda estático.
Claro, sí, sí, sí. Me parece que una de las razones por la que me engancho de seguir escribiendo las novelas de Verónica Rosenthal es que me permite acompañar un personaje a lo largo de su vida. Y ya ya tiene como 35 años más o menos, en la fragilidad tenía cerca de 30, o sea que ya pasaron, tiene otras preocupaciones, otros problemas, que creo que aparecen bien reflejadas en esta novela. Vamos a ver.
Los hombres son todos iguales, se llama el último libro. Escuchaban a Sergio Holguín. A mí me cambió el registro del domingo. Yo lo había leído cuando salió y retomé para la entrevista y te cambia la onda. Te cambia el registro de todo lo que venimos leyendo en los editoriales, ¿viste? Y qué pasa, cuándo cierra y qué sé yo. Y me trasladó un poquito a otra dimensión, que creo que es un poco lo que tiene que hacer la literatura.
Bueno,
muy bueno, lo recomendamos y te agradecemos, Sergio.
Bueno, gracias a ustedes por invitarme.
Seguimos hasta las 12.